Señor, Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga más en esta preciosa mañana. Gloria al Señor. Excusamos al hermano Adalberto de León. Hermano Adalberto, después que salimos del culto anoche, pues estuvo, ¿verdad?, una avería en su carro, gloria al Señor. Y esta mañana nos llamó que no va a poder estar en esta mañana con nosotros. Y así pues, los jóvenes no sé si se quedan esta mañana en la nave acá, en la clase con nosotros. Gloria al Señor. Oremos mucho por el hermano Adalberto, ¿verdad? Porque está atravesando por una situación difícil, ¿verdad? Gloria al Señor. No tiene, ahora mismo está sin carro. Gloria al Señor. Bien, amados, en esta preciosa mañana, mañana del Señor, ¿verdad? Gloria al Señor. Hemos venido con el propósito de gozarnos, de adorar su nombre, buscar su presencia. Es necesario, gloria al Señor. No podemos bajar la guardia en estos días, sino que tenemos que aumentar la guardia, gloria al Señor. Más ayuno, más oración, aleluya, gloria al Señor. Yo sé que hay mucho, ¿verdad?, mucha comelata, ¿verdad? Se come mucho en estos días, gloria al Señor, aleluya, y se participa con la familia. Pero el primado se lo debemos de dar primero al Señor. Alabado sea su nombre para siempre. Y en esta mañana vamos a estar estudiando el capítulo número 3 del libro de Génesis. Ya hemos estudiado los dos primeros capítulos de este libro. La hermana Lourdes, ¿verdad?, gloria al Señor, trajo esa clase, gloria al Señor, y nosotros ahora en esta mañana vamos a continuar con este libro, gloria al Señor. Quiero también decirle a los hermanos que encargaron expositores, el expositor está allá detrás. Si alguno no tiene el expositor y se lo quiere llevar en esta mañana, lo tengo allí en una cajita. Ahí está el maestro y está el alumno. Gloria al Señor. Alabamos el nombre de Jesús. Bien, vamos a ir al capítulo 3 del libro de Génesis. Y aquí el expositor en esta mañana, gloria al Señor, nos trae el tema que dice: la caída del hombre y sus consecuencias. Vamos primero a estar de pie, amados hermanos. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que en esta mañana Dios abra nuestros oídos, aleluya, y nuestros ojos espirituales para nosotros poder, aleluya, gloria al Señor, disfrutar de su palabra. Porque la palabra es vida y es vida en abundancia. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por este precioso momento en que tu pueblo se ha reunido, Señor, en este santuario para participar, Señor, aleluya, de la abundante y gloriosa sabiduría, Señor, de los misterios preciosos y gloriosos de tu santa y bendita palabra, Señor, la cual nosotros nos hemos propuesto a escudriñar, para inquirirla, estudiarla, Señor, aleluya. Pues como dice tu palabra, nosotros sabemos que en ella hay vida y vida en abundancia y vida eterna. Bendice este pueblo de una manera especial en esta mañana, Señor. Si alguno aquí está enfermo, Señor, pon tu mano de salud sobre su cuerpo quebrantado. Si alguno, Señor, tiene algún problema, Señor, aleluya, te pedimos que en esta mañana tú lo resuelvas conforme a tus grandes misericordias en gloria. Y que en esta mañana la gloria y la honra de tu nombre, Señor, aleluya, se manifiesten de una manera especial, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos acompañe en todo momento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. La caída del hombre y sus consecuencias. Gloria al Señor. Yo voy a estar en esta mañana tocando los versos del 1 al 6 o hasta el 7, quizás. Alabado sea el nombre hasta que el Señor diga. Gloria al Señor. Y la base bíblica está en ese capítulo, en el capítulo 3 de Génesis. Alabado sea el nombre del Señor. Y el texto áureo dice, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Oiga, Pablo, ¿verdad? En este verso, gloria al Señor, hace un argumento y crea un paralelismo, ¿verdad? Entre Adán y Cristo, ¿verdad? Porque como todos ustedes saben, gloria al Señor, ¿verdad? A través de Adán, aleluya, vino el pecado, ¿verdad? A la humanidad, ¿verdad? Y a través de Cristo vino la salvación. Por eso dice, porque así como Adán, en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero para ser vivificado en Cristo hay que conocer a Cristo, ¿verdad? Gloria al Señor. Hay que conocerla a Cristo. Hay que tener un encuentro personal con Cristo, gloria al Señor. Porque es por la fe, alabado sea el nombre de Jesús, es por la fe, gloria al Señor, aleluya, que nosotros llegamos a poder vivir una vida abundante con Cristo. Gloria al Señor. Se me olvidó algo, amados hermanos, y es que perdonen, es que usted sabe que estamos anotando, ¿verdad?, en la hoja de asistente de membresía. Y hay muchos hermanos, gloria al Señor, que quizás todavía no se han anotado. La hermana Carmen, gloria al Señor, tiene la hoja. Si usted no se ha anotado, pase por allá, gloria al Señor, a fin de culto, gloria al Señor, de la escuela, y anótese, y inmediatamente nos la devuelve, porque es que la necesitamos. Estamos trabajando, ¿verdad?, en gloria al Señor, en la membresía de la iglesia, y queremos que cuando, ¿verdad?, ya mismo como viene la asamblea, pues estar preparado. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. El pensamiento central, dice, el punto más crucial en la relación del hombre con Dios es el cambio drástico que se precipitó por la desobediencia del primero. Fíjese lo que dice el pensamiento central, ¿verdad? Dice que el punto más crucial en la relación del hombre con Dios es el cambio drástico que se precipitó por la desobediencia del primero. Ese cambio drástico es el que vamos a estar estudiando, ¿verdad?, en este capítulo número 3 del libro de Génesis. Vamos a ver qué fue lo que pasó, gloria al Señor. Este capítulo nos describe, gloria al Señor, acerca, ¿verdad?, gloria al Señor, de la caída del hombre. La enseñanza dice que la advertencia de Dios para el hombre era que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día en que desobedecieron, la muerte física y espiritual llegó a ser su herencia. Gloria al Señor. La caída del hombre en el huerto del Edén se convirtió en una herencia para la humanidad, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero gracias a Dios, porque luego veremos, ¿verdad?, cómo Dios resuelve el problema, aleluya, para que aquellos entonces que acepten a Jesucristo como su único, como Señor y Salvador, pues entonces vuelvan otra vez a restaurar esa vida espiritual. Gloria a Dios, aleluya. Los objetivos de la lección dicen que el alumno entienda que el desobedecer la palabra y mandato de Dios siempre conlleva desastrosas consecuencias. Comprenda que primeramente la obra de Satanás es sembrar la duda en el corazón del hombre para así hacerlo pecar. Entienda que por Adán entraron la muerte y el pecado, pero que por medio de Cristo el hombre es libertado y rescatado del pecado y de la muerte. Gloria al Señor. Vamos a leer este capítulo, gloria al Señor, hasta el número, voy a leer hasta el verso número 7, aleluya, en el libro de Génesis, capítulo número 3. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, la serpiente dijo a la mujer: ¿no moriréis? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vamos hasta ahí, gloria al Señor, en esta mañana, conforme al Espíritu nos vaya guiando. Aleluya, gloria al Señor. Y como ustedes, ya los que estuvieron acá en la clase de la semana pasada y la antepasada, ¿verdad? Pues pudimos estudiar el capítulo número 1 del libro de Génesis, y también la hermana, gloria al Señor, nos trajo el capítulo número 2. Y vimos, gloria al Señor, a través de este capítulo 1 y 2, la creación, ¿verdad?, del cielo y la tierra. Cómo Dios, aleluya, ¿verdad?, cogió todo aquello que estaba desordenado y lo fue ordenando, gloria al Señor, aleluya, cada cosa en su lugar. Dios en su sabiduría puso cada cosa en su lugar, amados hermanos, gloria al Señor, aleluya. Como vimos, aleluya, Dios, después de crear al hombre y de crear a la mujer, en el capítulo 2 y versos 17, le dice: mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese texto, gloria al Señor, ¿verdad?, es el texto en el cual Dios crea, ¿verdad?, la ley para esta pareja. Si ellos desobedecían esta ley y comían de este fruto, iban a morir. Estaremos hablando de esa muerte un poquito más adelante, gloria al Señor. Pero fíjese bien, yo quiero que la hermana Lourdes me lea en el capítulo del libro del profeta Ezequiel, hermana Lourdes, en el capítulo 28, gloria al Señor, aleluya. Escuche bien, gloria al Señor.
Ezequiel 28, del 12 al 19. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Hijo de hombre, Levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunelo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Gloria. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser.
Gloria al Señor. El hermano Julio tiene una porción escritural también. Gloria al Señor. Y la misma se encuentra en el capítulo 14.
Dios le bendiga.
El libro del profeta Isaías.
Isaías 14, 12 al 17. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré al lado del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que transformaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Hasta ahí.
Gloria al Señor. Bien, gracias. Fíjese, cuando usted lee esas dos porciones escriturales, gloria al Señor, profeta Ezequiel y el profeta Isaías, describen la personalidad de el rey de Tiro y el rey de Babilonia, ¿verdad? Dos hombres que se creían que eran dioses. Gloria al Señor. Cuando usted lee esas porciones escriturales, usted puede entender que esto va más allá de describir la personalidad de estos hombres, sino que va más allá, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya. Porque está describiendo a un personaje. ¿Eh? A ese personaje que, como usted escuchó y está escrito en esa palabra, fue un querubín hermoso, precioso. Dice que era el sello de la perfección, el lucero de la mañana. y ministraba en el trono de Dios. Pero este querubín, gloria al Señor, aleluya, se llenó ¿de qué? De orgullo. Se llenó de orgullo. Entonces, al llenarse de orgullo, quiso usurpar el trono de Dios, quiso ser más grande que Dios mismo, siendo Dios su creador. Ahora, usted sabe que este querubín, gloria al Señor, fue desalojado, ¿verdad?, de su lugar, y el Señor lo envió a los abismos, ¿verdad?, aleluya, a él y una hueste de ángeles, los cuales, ¿verdad?, se unieron a él antes de crear la tierra. Ya esto había acontecido antes de crear la tierra. Ahora vemos que Dios crea los cielos y la tierra, y al crear el planeta Tierra, el propósito de Dios es plantar un ser humano en la tierra para él tener comunión y una relación con ese ser humano. Eso es lo que quería Dios con el hombre. Y Dios, como, ¿verdad?, también la hermana, las semanas anteriores nos describe en esos dos capítulos, preparó ese ambiente tan agradable, tan lindo y tan bello, para que el hombre habitara la tierra. Dios le facilitó todo al hombre, y todo lo que Dios hizo, dice la palabra, que era bueno. ¿Verdad? Todo lo que Dios hace, lo hace bueno. Y este querubín, dice la palabra, que era un querubín hermoso y era bueno. El querubín no era malo, el querubín era bueno. Bien, bueno, fíjese bien, cuando usted empieza a leer el capítulo número 3 del libro de Génesis, y lee el verso 27 del capítulo número 2, dice, mejor dicho, el capítulo 25 del capítulo número 2, que es terminando ese capítulo, dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Fíjese, si estaban desnudos ese hombre y esa mujer, quiere decir que en ese lugar había una temperatura tan y tan buena, gloria al Señor, ¿verdad? Porque estaban desnudos. Había una temperatura conforme a sus cuerpos. Allí no había que tener ningún tipo de abanico, aire acondicionado, ¿verdad? Ni para calentarse, ni para recibir fresco. ¿Por qué? Porque lo que Dios lo hace ¿qué? Perfecto. Y Él creó la creación perfecta. Para que el hombre perfecto que Él creó disfrutara ¿de qué? De esa creación perfecta. Alabados en el nombre de Jesús. Bien, oiga. Pero ya cuando se ha creado la tierra, Dios le ha puesto al hombre en la mansión que él preparó y que le amuebló tan linda, ¿verdad? Perfecta, para que la disfrutara. Parece que Adán estaba haciendo algo y Eva estaba sola. Porque ahí había actividad también en el huerto del Edén, ¿verdad? Gloria al Señor, porque había que labrarlo y cuidarlo, ¿verdad? Eva parece que estaba sola. Gloria al Señor. Y se aparece allí, en ese lugar, una serpiente. Dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. He leído en algunos artículos, argumentos, que la serpiente no se arrastraba, sino que caminaba derechita. Así que era uno de los animales más lindos de la creación. Oiga, y la serpiente se le aparece a Eva y entabla una conversación con Eva, y Eva una conversación con la serpiente. Pero la serpiente, una serpiente hablando. Eva estaba en la inocencia, ¿verdad? Quizás no entendía por qué aquel animal había entablado aquella conversación con ella, porque a lo mejor ella no sabía que los animales no podían hablar. Pero este animal es el que este ángel caído, Satanás, usa, porque Satanás usa la creación de Dios para destruir la creación de Dios. Fíjese cómo Satanás usó un animal para entablar una conversación con Eva. Cuando yo estaba leyendo esa porción escritural, dije, bueno, entonces aquí es que comienza lo que se llama la necromancia y el espiritismo. ¿Eh? Satanás usa a la serpiente como un medio de comunicación para comunicarse con Eva. ¿Eh? Cuando usted lee el capítulo 16 del libro de Mateo, versos 22 y 23, me parece que es cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ¿verdad?, que él tenía que ir a Jerusalén y lo que tenía que padecer en Jerusalén. Enseguida Pablo le dijo, de ninguna manera te acontezca eso, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor? A Pedro, mejor dicho. A Pedro, ¿qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque ¿qué? ¿Me eres qué? Tropiezo. Fíjese lo que le dice. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Fíjese bien cómo Satanás estaba usando ¿a quién? A Pedro, que andaba con Jesús. Muchas veces tenemos que tener cuidado, gloria al Señor, con lo que aceptamos, las conversaciones que aceptamos, no importa de dónde vengan. Aún de los mismos cristianos hay conversaciones que no nos convienen aceptar. En esta conversación que entabla este animal, esta serpiente, serpiente no podía hablar. Era Satanás el que estaba hablando a través de la serpiente. Y Satanás es un espíritu bien inteligente. Y a Satanás lo desalojaron de aquel lugar porque él quería apoderarse y ser más grande que Dios. Ahora, cuando él está en ese ambiente que está aquí en la atmósfera, entonces él ve la tierra que Dios crea. Y que crea un hombre en esa tierra y una mujer. Y que si Dios venía y hablaba con ese hombre y esa mujer. Dios hablaba con Adán y hablaba con Eva. El enemigo dijo, ah, pues yo también voy a hablar con ellos, espérate. ¿Ah? Yo también voy a hablar con ellos. Porque este ser orgulloso, ¿verdad? Y lleno de maldad, gloria al Señor, quería de todos modos ser el gobernante o dueño de algo que era de Dios, que Dios había creado. Cuando entabla la conversación y le dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo de Jehová, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Fíjese cómo dice, con que Dios ha dicho. Como quien dice, ¿verdad? Una pregunta despectiva, con que Dios ha dicho que no pueden comer. Y sigue hablando, y es la mujer ahora la que empieza a hablar. Y la mujer le dice, le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ahora, mire esto. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Cuando usted lee este verso y lee el del capítulo 2 y verso 17, usted va a ver que aquí Eva vino y le añadió la palabra. Porque Dios no le dijo a Eva que no tocara el fruto, él le dijo que no comieran ellos de este fruto. Ahora, fíjese que la palabra astuto se dice de quien es hábil para alcanzar algo con engaños, malintencionados y secretamente. Así es que trabaja Satanás en la mente del ser humanos. Hábilmente, Satanás, aleluya, gloria al Señor. Alcanza algo con engaños malintencionados y secretamente. Por eso, muchas veces tenemos que estar bien pendientes, ¿verdad? Porque que Satanás se pasa, él se pasa susurrando en el oído del hombre, tratando de que el hombre desobedezca a Dios y obedezca sus tratos con el hombre. Mire, el capítulo anterior termina con una narración breve, pero impresionante, de la perfección y felicidad de los primeros seres humanos. Y este capítulo comienza con un relato de su transgresión, degradación y ruina que el hombre vive en estado caído. Tanto la historia del mundo como la vida y miserias de cada ser humano. ¿Sí? Todo eso es lo que ha traído, aleluya, gloria al Señor, la caída del hombre. Y esto lo prueban, sin lugar a contradicciones, todo lo que estamos viendo en este tiempo. Desde ahí para acá, cuando usted va, sigue estudiando, vamos a seguir estudiando esos capítulos, vamos a ver las consecuencias que acarrearon la caída del hombre. Todo lo que el hombre ha sufrido y lo que le falta sufrir, ¿verdad? ¿Por qué? Por haber desobedecido el mandamiento de Dios. Muchas veces nosotros, como seres humanos, pensantes, y que tenemos, ¿verdad?, el conocimiento, la sabiduría, y cometemos errores. Porque muchas veces es que desobedecemos los mandamientos y la palabra de Dios. Ahora bien, el hombre al caer del estado de la inocencia edénica, cae en el estado de conciencia. Ahora el hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Por eso, nosotros los cristianos, los que hemos conocido a Jesucristo y hemos leído las Escrituras, tenemos la base más poderosa y fuerte, el instrumento más poderoso para poder vencer a Satanás y sus astutas intenciones contra el hombre que Dios creó y contra nosotros los cristianos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, es esta palabra. Esta palabra y la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque si tenemos la unción del Espíritu, no tenemos que hacerle casos a las ofertas de Satanás, porque si tenemos el Espíritu Santo, ahora no tenemos por quién Satanás tenga que venir a enseñarnos a nosotros. Nosotros sabemos lo que está escrito aquí. Y Dios le dio a Eva y a Adán una ley simple: no comáis. Si comes, te mueres. Si no comes, sigues viviendo. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un relato del pecado y de la miseria de nuestros primeros padres. La ira de Dios contra ellos. Fíjese bien, la maldición de la tierra por causa de ellos. Al quebrajarse la armonía de la creación, ¿qué pasó? Se ensució la belleza de la tierra. Quedó sucia. ¿Verdad? Ya no era lo mismo. Alabado sea el nombre de Jesús. Bien. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre. En este episodio, la serpiente atacó a Dios a través de su creación. Ya eso lo dije. Afirmó que lo que Dios le había dicho a Adán no era cierto. A la serpiente se le identifica más tarde con Satanás, el diablo, en Apocalipsis 12:9-22. Es evidente que Satanás tomó control de la serpiente y la usó como un instrumento en su obra de tentación. Y no eso, que también dice que él aparece como ángel de luz, ¿verdad? Y Pedro dice, ¿verdad?, que él anda como ¿qué? Como león, rugiente, buscando a quién devorar. Y él le gusta devorar cristianos. Esa es la carne que más le gusta a Satanás. ¿Usted sabía eso? Devorar cristianos. La carne del mundo. Esa él la tiene ahí, gloria al Señor. En su freezer, frisadita. O sea, no le interesa mucho. A él le interesan los niños cristianos. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Verdad? Bueno. Fíjese que la pregunta estaba diseñada para la insinuación de que Dios no era bueno ni justo, ya que puso límite de no comer del fruto de uno de los árboles. Satanás le dijo, mira, pero si de todos los árboles pueden comer, ¿por qué Dios te va a limitar que no comas de ese árbol? Porque ese era el árbol que cambiaría el estado espiritual del hombre con Dios. El hombre vivía en una dispensación de inocencia, la edénica, hasta que obedeció la sugerencia de Satanás. Ese árbol era el que iba a cambiar el rumbo del hombre. Iba a cambiar el rumbo de la creación, lo que Dios creó. Gloria al Señor. Muchas veces nosotros, gloria al Señor, estamos viviendo una vida espiritual delante de la presencia de Dios agradable, ¿verdad? Una vida santificada delante de Dios. Pero ¿qué pasa cuando nos desviamos de esa vida y tratamos entonces de vivir independientemente de la vida de Dios? O sea, Satanás lo que hizo fue que independizó al hombre. Ahora el hombre ya no quería depender de Dios, sino depender de sí mismo. Y por eso es que muchas veces nosotros pasamos por tantas pruebas y tribulaciones en nuestra vida espiritual. Porque aún conociendo a Dios y sabiendo que nuestra confianza está puesta en Dios y que Dios es todopoderoso para contestar cada una de nuestras peticiones, nosotros cambiamos el rumbo, gloria al Señor, aleluya. Y queremos hacer muchas cosas por nuestra propia dependencia. Hay llamados, muchos llamados en la cristiandad y en el orden eclesiástico que no son llamados que son de Dios. Son llamados de hombres. Hombres con sus propios pensamientos. Y Satanás los engaña. Y los viste como ¿qué? Como ángeles de luz. ¿Para qué? Para engañar. Gloria a Dios. Sí. Aleluya. Ahora, yo quiero que usted busque el capítulo 4 del libro del evangelista Mateo. Su nombre, gloria. Su nombre, gloria. Aleluya. Dios es bueno. Él está aquí. Gloria al Señor. Él está en medio de su pueblo. Capítulo 4 del evangelista Mateo. Gloria a Dios. Vamos a leer de los versos del 4 en adelante. Mire, dice la palabra: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Es el tentador. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con pie en tierra. Jesús le dijo: escrito está, también no temerás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Oiga, el diablo tentó a Jesucristo mismo y le citó la palabra a Jesucristo. Porque cuando usted lee este verso 6, dice, y dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti. Entonces ahí usted ve, hay una coma y una I, y ese es el capítulo, y ese verso está en el capítulo, creo, 91, y es el verso número 11. ¿Verdad? Entonces, él aquí, fíjese lo que hace, y dice: a sus ángeles que acerca de ti, pero no le dice: y te guardará en todos tus caminos. ¿Eso qué? Lo omitió Satanás. O sea, Satanás cita la palabra, pero la cita incompleta. La citó incompleta. Gloria al Señor. ¿Verdad? Ahora bien, en la tentación, fíjese, Satanás, igual que Jesús cita la palabra, en este caso citó el Salmo 91, 11, 12, pero Satanás no la citó correctamente, ya que omitió una frase que no cuadraba bien con el objetivo de perseguir, ¿ve? O sea, con el objetivo perseguido en todos tus caminos. Fíjese, ¿verdad? Es decir, cuando se habla en todos tus caminos, habla en la diversidad de la vida espiritual, ¿verdad? Todos tus caminos. Gloria al Señor. Vamos a ver qué nos habla la palabra, qué nos dice acerca de lo que es la tentación. En el hebreo, masa, ba'an, y en griego el peirazo, dokimazo. El uso bíblico no solo significa inducir a pecar, fíjese bien, que esto no solo significa inducir a pecar, sino también someter a prueba a una persona. En el caso de Abraham, Dios tentó, probó a Abraham al mandarle que ofreciese a Isaac en holocausto. Ahora, ¿qué pasó con ese ofrecimiento, verdad? Gloria al Señor, que Dios hizo, que Abraham hizo a Dios. Cuando Abraham obedece a Dios, lo que hace Abraham es, con ese acto, rebostuvecer su fe. ¿Eh? Hay veces que Dios nos prueba a nosotros. ¿Para qué? Para nuestro beneficio. Fue beneficio ese acto para Abraham, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jesús, porque se rebostuveció. La palabra, ¿verdad?, es un poquito difícil. La fe de Abraham, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, la tentación. Dice, Dios no puede inducir a nadie a hacer lo malo, sino que el enemigo despierta la concupiscencia, los apetitos, deseos, ¿verdad? Gloria al Señor, y las pasiones de el interior del hombre que llegan, en quien cede, ¿ves? Si nosotros cedemos a todas esas pasiones, gloria al Señor, vamos a estar seguros que vamos a ceder a la tentación, al pecado y a la muerte. Santiago 1:13, gloria al Señor, y 14. Vamos a buscar lo que dice Santiago 1:13 y 14 sobre lo que habla de la tentación. Santiago, capítulo 1, verso 13 y 14 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, ninguna persona que peca puede eludir la culpa acusando a Dios. Dios puede probar a los creyentes a fin de fortalecer su fe, pero nunca con la intención de llevarlos al pecado. La naturaleza de Dios demuestra que Él no puede ser fuente de tentación a pecar. O sea, fíjense que Adán y Eva fueron tentados por la serpiente, y que la conversación de la serpiente no venía del Espíritu de Dios, sino que venía del Espíritu de Satanás. ¿Eh? Porque Dios no tienta a ningún ser humano. Sí, Dios prueba a los seres humanos, ¿verdad? Muchas veces Dios nos prueba, gloria al Señor, pero el propósito de esa prueba es para aumentar nuestra fe. Cuando dice, el 14 dice, cuando de su propia concupiscencia la tentación proviene de los deseos o inclinaciones del corazón, Mateo 15:19, si no se les hace frente y se les suprime por medio del Espíritu Santo, la concupiscencia, es decir, los malos deseos, conducen al pecado y después a la muerte espiritual. Mire, nosotros tenemos las herramientas para poder desechar toda tentación de pecado. Ellos tenían, por lo menos tenían, siendo ellos inocentes en esa dispensación, tenían la palabra porque Dios le había dicho a ellos, ¿verdad?, que si comían de aquel fruto, morirían. Eva desobedeció el mandamiento de Dios y cayó en las redes de la tentación de la serpiente, y fue y probó el fruto, aleluya, que era el fruto que le iba a dar el conocimiento de discernir, de saber, de ver lo que era bueno y lo que era malo. Gloria al Señor. Alabado sea tu nombre. Ahora, debido al éxito satánico de la primera tentación del hombre, el diablo, mire lo que está pasando ahora, dispone ahora mismo del mundo y de la carne como aliados constantes. Esas son las herramientas que usa Satanás ahora mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora mismo él es el Dios de este mundo. Y él usa, gloria al Señor, aleluya, al mundo y a la carne como sus aliados. Tiene una fuente poderosa para contrarrestar todo aquello que Dios quiere hacer de bien para el hombre. Fíjese que cuando Daniel estuvo en aquella oración por 21 días, se apareció el príncipe de Persia, ¿verdad? Y se interpuso entre la oración que Daniel estaba haciendo. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. Muchas veces nosotros empezamos a orar y a clamar y a buscar la presencia de Dios. Y qué difícil se hace, gloria al Señor. Se hace fuerte. Pero, como decía el predicador del jueves, dice que es que el reino de los cielos se hace fuerte y los violentos lo arrebatan. Nosotros tenemos que ser violentos contra las artimañas de Satanás para poder conquistar el reino de los cielos. Satanás tiene almas contra nosotros. Nosotros tenemos las almas espirituales. El capítulo 6 del libro de la carta a los Efesios muy claro lo explica, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Qué es lo que tenemos que usar? Usted lo lee con calma. Pero no solamente léalo, póngalo en práctica, ¿verdad? Porque muchas veces leemos la palabra, pero no es leer, es vivir y ponerla en práctica, porque es como funciona, ¿verdad? Gloria al Señor. Porque yo puedo tener una buena lavadora en casa para lavar ropa y una buena estufa, ¿verdad? Pero si yo no le echo ropa y prendo esa estufa o prendo esa lavadora, no van a funcionar. Gloria al Señor. ¿Eh? Tenemos que poner a funcionar todos esos dones espirituales que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Los tenemos. Los tenemos. Tenemos los dones espirituales y tenemos el poder para poder contrarrestar las artimañas de Satanás. Pero muchas veces los tenemos enganchaditos así, llenos de polvo. No los usamos. Vamos a usarlos. Gloria al Señor. Porque es como el cuerpo. Usted sabe que si el cuerpo no fluye sangre y no hay un corazón bombeando, el cuerpo físico es un cuerpo muerto. Nosotros tenemos la sangre de Cristo y tenemos un corazón que Dios ha puesto en nosotros. Vamos a ponerlo a funcionar. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito sea Dios. Fíjese, hay otros métodos, ¿verdad?, del cual se vale el enemigo. Satanás trató de sorprender a Cristo en el desierto y él sabía que Cristo tenía hambre. Fíjate, hermano, gloria al Señor. Muchas veces Satanás sabe de qué estamos nosotros necesitados y por ahí se pega. Para tratar de convencernos. Cristo tenía hambre. Satanás trató de convencerlo a través de qué? De convertir unas piedras en pan, porque él sabía que el que estaba allí era el Hijo de Dios, encarnado en un hombre. que aquel era Jesús, que aquel era el Mesías, que aquel era el que echaba fuera los demonios, y aquel era el que los reprendía a él, y él tenía que coger su rabito y metérselo dentro de las patas e irse porque él los reprendía. Reprendamos a Satanás y sus astucias, lo que él quiere hacer en nuestra vida espiritual. No permitamos que una cosa tan linda y tan preciosa que hemos obtenido con un sacrificio tan lindo y tan precioso en la cruz del Calvario, gloria al Señor, sea ensuciado por Satanás. Mantengámonos siempre, gloria al Señor, aleluya, limpios, santificados, aleluya, y justificado para vivir una vida abundantemente en paz y en santidad con el Señor. Gloria al Señor. Ahora, dice que Satanás procura también inducir al hombre al orgullo y a poner la confianza en sí mismo, ¿verdad? Fíjese lo que le pasó a un siervo del Señor. Voy a buscar Primera de Crónicas, capítulo 21. Mire lo que es confiar en uno mismo después de haber confiado en Dios. Lo que pasa. Primera de Crónicas, el capítulo 21. Dice la palabra, pero Satanás se levantó contra Israel e inició e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Jehová y a los príncipes del pueblo, id a hacer censo de Israel desde Berseba hasta Dan e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. David cometió un error, ¿verdad? David no tenía que censar al pueblo. Dios no lo había mandado a censar al pueblo. David había puesto la confianza en Dios. Y David había vencido a Goliat. Y muchas veces nosotros, después de vencer a Goliat, caemos en las garras de Satanás por una simpleza. Fíjese. Hemos vencido un gigante, ¿verdad? Gloria al Señor. Tenía un pueblo poderoso. Dios estaba con él. Pero ahora quería censar al pueblo, a ver cómo estaba el pueblo, ¿verdad? Para la guerra, si estaba fortalecido. Estaba fortalecido porque Dios estaba con él. No tenía que hacer ese censo que después trajo, ¿qué? Unas consecuencias desastrosas para el mismo pueblo. Enfermedad, peste y muchas cosas. Después, cuando pueda leer el capítulo, lee para que usted vea qué fue lo que pasó. Gloria al Señor. Ahora, él también intenta convertir los deseos naturales del cuerpo y de la mente humanos en concupiscencias y desvaríos. Por eso es que en el capítulo 2 y primera de Juan, el apóstol Juan hablando, hace una advertencia a nosotros, la iglesia. Primera de Juan, capítulo 2, y los versos 1 de Juan 2:14-17 dice la palabra. En el 15, mejor dicho, dice: no améis al mundo ni las cosas del mundo que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oiga, ¿y qué, ¿Verdad? Es una batalla con eso, con las cosas del mundo, gloria al Señor, porque las cosas del mundo están ahí, frente a uno, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Uno las ve con estos ojos carnales. Gloria al Señor. Muchas veces uno en la propia televisión, en los periódicos, ¿verdad? Lo que uno ve continuamente a través de la vida que uno vive en esta tierra, gloria al Señor, esa atracción. Y cada día eso se incrementa más y más. Y los medios de comunicación ahora mismo, gloria al Señor, por los medios de comunicación, se ha incrementado de tal manera, gloria al Señor, que yo a veces veo a esos niños jugando con las maquinitas esas, oiga, y eso se ha convertido en una adicción, eso es como un vicio. Y él dice aquí que, fíjese, que dice que intenta, a veces, dice, intenta convertir los deseos naturales del cuerpo y de la mente, ¿eh?, humanos en concupiscencia y desvaríos, ¿eh? Y uno mismo que es cristiano y que tiene el Espíritu Santo y que tiene a Dios y que tiene la palabra y que, ¿verdad?, uno ha tenido ese discernimiento y ese conocimiento, pues uno sabe qué es lo que está aconteciendo, gloria al Señor, aleluya, y que hay muchas cosas que Satanás, que muchas veces nos invitan a lugares, mire, muchas veces nos invitan a lugares que no son lugares adecuados para que un cristiano esté ahí. Y Satanás invade la mente de ese cristiano, oiga, gloria al Señor, de tal manera que lo hace ceder, aceptar eso, a estar ahí, a ir ahí. Hay muchas cosas que tenemos que tener en mente y cuidarnos y pedirle a Dios que nos proteja a diario, porque hay muchas cosas que parecen en el mismo pueblo cristiano que son de Dios y que Dios está ahí. Y que verdaderamente no es de Dios. Dios no está ahí. Es un invento de Satanás. Pero hay que pedirle a Dios que le dé discernimiento espiritual a la iglesia para que así la iglesia pueda discernir de lo que es bueno, lo que es malo y lo que está en la voluntad de Dios y lo que no está en la voluntad de Dios. Y muchas veces accedemos a los deseos naturales de la carne. Y nos buscamos, ¿qué? Problemas, hermanos. También dice que, fíjese, todos los métodos que usa Satanás aparece también como ángel de luz, pero otras veces se presenta como león que levanta fiera oposición en contra del pueblo de Dios, con el objeto de quebrantar su fe. Ya viene como ángel de luz, mire, parece un ministro, ¿verdad? Oiga, usted lo ve y dice, ay, este hombre es de Dios, esa mujer es de Dios. Pero hay que pedirle a Dios que nos dé el espíritu de discernimiento, a ver si es verdad, porque eso puede ser una apariencia. Y no puede ser verdaderamente, ¿verdad?, un acto profundo en el espíritu, porque Satanás, si usó una serpiente para engañar a Eva, puede engañar a cualquier amado a través de sus métodos. Alabado sea el nombre de Jesús. La tentación no se ha de confundir con el pecado, pues la sugerencia del mal no se convierte en pecado, mire esto, sino se acepta. Satanás viene y te hace una proposición y te hace una propuesta, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya. Y tú, pues, estás ahí pendiente, pero tienes que tener cuidado, ¿verdad? Porque si esa sugerencia y esa propuesta que el enemigo te está haciendo, tú la pones en práctica, entonces ya se convirtió en pecado. Pero mientras tanto, no se convierte en pecado. Tienes que tener mucho cuidado, ¿verdad? Muchas veces con lo que oímos, escuchamos. Dice, en la tentación de Cristo, su cabal humanidad le permitió apreciar toda la fuerza de los embates del maligno que pusieron a prueba la perfección de su persona, pero no pecó. Gloria al Señor. Pablo decía, dice en la palabra, que nosotros debemos ser imitadores de Cristo, como era él. Pablo era un hombre que imitaba a Cristo. Si nosotros imitamos a Cristo en nuestra vida espiritual, vamos a ser un hueso duro de corroer para Satanás por medio de la tentación. Fíjese que Satanás, por medio de la tentación, aleluya, mire lo que hizo en el huerto de Edén, el reguero que se allí se formó. En el capítulo 3 y verso 4 de ese mismo libro de Génesis que estamos estudiando en esta mañana, vamos al verso 4. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Gloria al Señor. Y el 5, vamos a leer el 5, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Satanás desde el principio de la raza humana ha tentado a los seres humanos para que crean que pueden ser como Dios y decidir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Estamos viviendo hoy en la raza humana, ¿verdad? Gloria al Señor. Una sociedad en que el hombre, miren la situación que se encuentra la sociedad humana, miren la situación que se encuentra el hombre, lo que estamos viviendo, ¿verdad? Ahora, el hombre no cede. El hombre no cede, quiere seguir haciendo las cosas con su propia, en su propia dependencia. Depender del yo. Nosotros muchas veces queremos depender del yo. Y yo, y yo. Y así está el hombre. Con su yo, mire dónde va el hombre. Estamos viviendo en una época bien difícil. Y el evangelio se predica y se sigue predicando. Y yo veo que estos hombres, gloria al Señor, que Dios le ha dado la autoridad de, porque esa autoridad quien se le ha dado es Dios, no es de ellos, de gobernar las naciones y los pueblos, cada día están peor. La palabra dice que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿verdad?, y se arrepintieren y oraren y se arrepintieren de sus pecados, entonces yo miraré desde los cielos, sanaré su tierra y perdonaré su pecado. Dios está esperando eso del hombre, pero el hombre en su sabiduría humana no se da cuenta de eso, como es natural. Claro, ya nosotros, yo puedo entender eso, usted lo puede entender, y una persona que es espiritual lo puede entender cabalmente porque sabe lo que está aconteciendo, porque Dios se lo ha revelado, ¿verdad? Gloria al Señor. Y Dios, y usted sabe que una persona natural, gloria al Señor, que no tiene a Cristo, no puede jamás ni nunca entender, por más gobernante, por más científico, y a veces hasta por más teólogo que sea, ¿sí? Porque hay teólogos que están también, ¿verdad?, fuera de orden. No entienden esta palabra, no entienden qué es lo que está pasando. Si el mundo, si el hombre entendiera qué es lo que está pasando, ¿verdad? Claro, nosotros pues se lo llevamos al hombre, pero el hombre no lo quiere aceptar porque acuérdense que ahí están las fuerzas de Satanás detrás de eso. Y que Satanás tiene una fuerza poderosa. ¿Por qué? Porque Satanás es el Dios de este mundo. Dios le permite a Satanás que gobierne esta tierra. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero mire lo que dice el verso. ¿verdad? Que dice que, sino que sabéis, Dios, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, se lo está diciendo un maestro que trató de ser igual que Dios, pero que no pudo ser como Dios. Satanás quiso ser como Dios, pero no pudo ser como Dios. ¿Verdad? Al intentarlo, fracasó en su intento. Fracasó en su intento y lo desalojaron de su puesto y del lugar que ocupaba. Ahora, gloria al Señor. Aleluya. Seréis como Dios. Los seres humanos, al procurar ser como Dios, se independizaron del Dios Todopoderoso y como tales se convirtieron en falsos dioses. ¿Usted se acuerda, verdad? Cuando lee el capítulo de Génesis, el capítulo número 10 de Génesis, ¿verdad? Va a ver ahí cómo el hombre trata de qué, de hacer una torre. ¿Para qué? Buscando qué, independencia de Dios. Ahí es que Dios confunde el lenguaje. Esto lo estaremos estudiando después en otra ocasión. Gloria al Señor. Ahora, búsquese el Salmo 82:7. 82:6-7. Gloria al Señor. El Salmo número 82 y el verso 6 y el 7, mire lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra. 6:7. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Cuando usted lee esos versos y busca a Juan 10:34, mire lo que dice el Señor. En Juan 10:34 el Señor dice, Jesús respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Cuando el salmista está escribiendo en este salmo, se está refiriendo a la autoridad y el poder que Dios le había dado al pueblo de Israel para ejercer el bien y la justicia en medio de aquel pueblo. O sea, Dios le dio autoridad al pueblo de Israel. O sea, Dios le da una autoridad a los gobiernos, pero no es que los gobiernos y los hombres sean dioses, son seres humanos. Porque el mismo Salmo lo dice, pero que moriréis. Esa autoridad Dios le ejerce al ser humano para que el ser humano, gloria al Señor, aleluya, para que el ser humano ayude al otro ser humano.